Radio Martí son las 2 de la tarde, a continuación las noticias. A pesar de la deficiente conexión y su elevado costo, los cubanos priorizan navegar en la red de redes. Nos informa al respecto Ivette Pacheco.
El 2020 comenzó y los precios de Internet continúan altos, mientras Etexa no tiene la suficiente tecnología para satisfacer la demanda de millones de cubanos. No obstante, muchos en la isla prefieren destinar sus pocos recursos económicos a navegar en las redes. Así lo ponen de manifiesto estos testimonios recogidos por Radio Martí.
Hay gente que no tiene zapatos y se compra el paquete de Internet. La gente prefiere comprar el teléfono que haya que hablar por teléfono con él. Internet ha sido una de las cosas que ha permitido que la gente hable más, que piense. Acuérdate, aquí estamos enseñados para no pensar.
José Tomás Fernández es un ávido internauta, también un conocedor de la tecnología que vive en el Cerro La Habana.
Y la Huawei dijo que había que poner casi 10 veces más la radio base que hay, que existe en el país.
Fernández dijo a Radio Martí que los cubanos se las agencian para buscar los teléfonos que le permitan una efectiva conexión.
Hay muchos cubanos al lado y lo mandan también. Si no, de alguna forma ahorro lo compro. 40-50% de teléfono bueno. Lo principal es comunicarse con los familiares en el exterior. Los mismos jóvenes, tú lo vas ahí, no sé, lo viste en los parques antes cuando veía la UCI. Mira esto, el que está afuera, mira esto y mira la torre este y mira Nueva York. Yo tengo un socio que me hizo hacer un recorrido de Elisa hasta Nueva York y me enseñó todo Nueva York. Se nos acabó la batería los dos.
Leandro Pimienta se dedica a administrar una red SNET en la provincia de Artemisa.
Los equipos que ellos tienen, Etexa, han adquirido equipos a muy bajo costo con los chinos, pero no satisface las necesidades de la demanda.
Principalmente comunicarse con su familia, eso es lo que quieren los jóvenes. Y también ver las noticias que ellos, refiriéndose al régimen cubano, no quieren que tú veas, asegura Pimienta.
Eso ha sido un golpe muy grande para ellos, porque ya tú estás viendo la realidad, tu voz de noticias y no es lo que te dicen, que esto es malo, y las noticias que ellos quieren que tú veas, no las que uno de verdad que desea ver.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que su país continuará con un enfoque multilateral y también acción colectiva para denunciar las actividades del gobierno en disputa de Venezuela. Entre otros puntos, y también en referencia al gobierno de Nicolás Maduro, Duque agregó que continuará denunciando los estragos de la dictadura, los delitos de la dictadura, la convivencia de la dictadura, inclusive con grupos armados colombianos. El presidente reiteró que continúa apoyando el programa del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y el papel de la Asamblea Nacional para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y la activación del plan de reconstrucción y de convocatoria de elecciones libres en ese país. Y tras acusar a Irán de ser responsable de un ataque a la embajada estadounidense en Irak, el presidente Donald Trump ordenó que unos 750 soldados sean enviados al Medio Oriente y que unos 3.000 más se preparen para un posible despliegue en los próximos días. Los detalles con la agencia AFP.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el martes en Twitter que Irán pagará un alto precio tras el asalto a la embajada estadounidense en Irak por parte de manifestantes proiraníes. También responsabilizó al gobierno de Teherán por vidas perdidas o daños sufridos en cualquiera de las instalaciones estadounidenses. Además, agradeció al gobierno de Bagdad por su rápida respuesta para proteger la sede diplomática. Por su parte, el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció que enviará unos 750 soldados adicionales a Medio Oriente. Más temprano, Irak Dos manifestantes proiraníes ingresaron en el primer círculo de seguridad de la embajada de Estados Unidos en la capital de Irak, antes de ser expulsados por las fuerzas del orden con gases lacrimógenos. Trump responsabilizó a Irán del asalto, pero Teherán respondió criticando a Washington por la sorprendente audacia de culpar a su país por la violencia. Hace días, bombardeos estadounidenses mataron al menos a 25 combatientes de las brigadas de Hezbollah, un grupo armado chiita iraquí, miembro de las Fuerzas de Movilización Popular, una coalición de paramilitares dominada por facciones pro-Irán, integradas en el ejército iraquí.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participará hoy en el evento denominado Evangélicos por Trump, que organiza la Iglesia Evangélica Ministerio del Rey Jesús, esto es en Kendall, al sur de la ciudad de Miami. El acto, que busca dar apoyo al plan de reelección de Trump en los comicios de noviembre próximo, comenzará a partir de las 5 de la tarde y se espera que asistan unas 7.000 personas. Nuestro colega Ricardo Quintana va a cubrir este evento y tendremos los detalles en tanto los noticieros de radio como de Televisión Martí. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este viernes aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora, acompañando junto a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba en este recorrido informativo a lo largo y ancho de la isla.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes reiteradas a la audiencia. Sabemos que son muchos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde. Ya este viernes me acompaña, un placer como siempre, Otón Madariaga en el control técnico y en la producción, como siempre, Patricia Martínez. Agenda cargada como todos los días en el espacio. En el plano informativo de titulares de noticias, congresistas estadounidenses presentaron una resolución bipartidista que exige la liberación inmediata del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y los otros presos políticos en la isla. Estados Unidos coloca a Cuba entre las naciones donde se cometen violaciones graves a la libertad religiosa. Y también las misiones médicas del gobierno cubano son la gallina de los huevos de oro del régimen de La Habana. Así lo concluyó el veterano diplomático norteamericano Michael Cossack, el secretario adjunto para el Departamento de Estado del Hemisferio Occidental. Estados Unidos agregó al gobierno cubano en una lista donde Cuba fue añadida a la denominada lista especial de vigilancia junto a Nicaragua, Nigeria y Sudán. En esta categoría también figuran países como Rusia y Uzbekistán. Este incremento el aumento de Cuba en una lista más exclusiva de naciones cuyos gobiernos están involucrados en las violaciones graves de la libertad religiosa tiene un tremendo impacto. Y vamos a hablar con varios activistas sobre este tema en la tarde de hoy. Vamos a presentar ya desde Camagüey, en Nuevitas, específicamente a Olaine Tejada, este judío Benei Anusín, que junto a su familia y sus dos hijos menores están siendo hostigados por el Ministerio de Educación en la zona, para que nos dé su análisis de la importancia de este reporte del Departamento de Estado. Las buenas tardes, Olaine.
Buenas tardes. Shalom a ustedes y a toda la audiencia.
Bueno, vamos a hablar en unos minutos, Olaine, con evangélicos, con otras denominaciones que también se sienten marginadas por la realidad nacional. ¿Cuál es la importancia para usted de esta noticia que parte del Departamento de Estado norteamericano, que ha colocado al gobierno cubano, no al país, al gobierno cubano, entre las naciones donde se cometen graves violaciones a la libertad religiosa? En el caso de ustedes, que son judíos, ¿qué nos puede usted, sumado a lo que está ocurriendo con sus niños ahí en la escuela, cuáles son las manifestaciones en que se demuestran dentro del judaísmo en la isla estas violaciones por parte de quienes gobiernan el país?
Sí, pero lo primero es que se nos prohíbe a nuestros hijos usar la kipá dentro de la escuela, pero basado en que la escuela es laica. Ese término no tiene nada que ver con la realidad de lo que es laico. Vamos a comenzar. Luego, la escuela es pública, pero es que en Cuba desde 1960 se eliminaron todas las escuelas religiosas y privadas. Es decir, no tengo alternativa. Es decir, de llegar y decir, bueno, está bien, tú no me dejas entrar con kipá a una institución pública, yo voy a esforzarme, voy a trabajar mucho más, mi esposo y yo, para pagarle entonces a mi hijo una escuela religiosa, una escuela privada donde sí le permitan entrar con una kipá. Además, entrar sin, es decir, prohibir un atributo religioso en un lugar público, ya de por sí es una violación de derechos humanos, entiendo yo, aunque no soy ducho en el asunto. El guardar el Shabbat en Cuba es todo un desafío, ¿no? Porque de repente ningún puesto de trabajo se te es otorgado, ni te dan tan siquiera ausencia justificada o ausencia autorizada para usted guardar el Shabbat. Es decir, de viernes por la noche a sábado por la noche. Esa es una situación. Usted puede ser expulsado. Simplemente no te contratan. Y si de repente, no sé, usted empezó a guardar el chaval ya estando trabajando en ese lugar, pues simplemente usted lo expulsan. Siempre disimuladamente, echándole usted la culpa, Es decir, es una forma siniestra el asunto que hay contra principalmente contra los venezolanos. Sin los venezolanos no tenemos respaldo en este país de nadie. El único respaldo que tenemos es de Hashem en este país. A nivel internacional, muchas organizaciones por los derechos humanos sí nos apoyan, pero en este país tan solo somos reprimidos. No hay ningún tipo, es decir, algunas organizaciones nacionales de derechos humanos que nos apoyan, por supuesto Radio Martí, lo cual, vaya, Hashem los bendiga a ustedes. Pero el gobierno contra mi familia ha arremetido con saña. Realmente ha arremetido contra nosotros con alevosía, se podría decir de una forma retórica, porque amenazar a mi esposa y a mí de que los dos podemos ir presos hasta un año de privación de libertad, y que entonces nuestro hijo menor, que tiene sus características, podría ser atendido por una institución estatal si no aparecen familiares que lo pueden atender debidamente. De hecho, todos mis familiares son viejos, usted sabe el envejecimiento tan enorme que tiene este país, y entonces esa es la de las tantas que me viene así a la mente.
Bueno, y sumado a esto, señor Olaine, también el tema de el derecho a reunión y asociación. Para ustedes los Benéyanusín, o sea, la posibilidad de asistir a una sinagoga, tienen ustedes una sinagoga, el derecho a reunión, ¿estos derechos también existen en Cuba o son conculcados por el oficialismo?
Bueno, le voy a decir que hace alrededor de un año y medio, quizás un poquito más, nosotros salimos, un hermano y yo salimos por Radio Martí diciendo que aquí usted le dan derecho de reunión si está reconocido. Y nosotros fuimos y solicitamos el famoso reconocimiento ese, y aún así se nos fue negado. Pero es que si usted, para poder dar un servicio religioso judío, tiene que tener lo mínimo, es decir, un servicio religioso con todas las leyes, usted tiene que tener un mínimo de 10 varones mayores de 13 años, pero que cada varón va a llevar un familiar. Pero ya cuando usted se sobrepasa legalmente, es decir, en este país, más de 10 personas, ya usted es un foco, y viene la seguridad del Estado y empiezan a hacerte cartas de advertencia, porque así le han sucedido en este municipio a varios misioneros de diferentes iglesias cristianas de este municipio. Vamos a decir, no, en el caso de nosotros, tan solo el hecho de venir mi hermano, que el nombre me lo reservo, aunque ya él lo ha hablado públicamente, pero bueno, me reservo porque no tengo la autorización de él para hablar. El hecho de él nada más venir de su casa a pasarse un fin de semana aquí en mi casa, o nosotros ir a la casa de él a pasarnos un fin de semana para festejar el Shabbat en familia, eso solamente eso provoca reacciones como vigilancia, acoso, personas pasando insultándonos de gratis, personas desconocidas, ¿no? Con ofensas antisemitas que para nada pertenecen al pueblo cubano.
Me imagino, Olaine, que ustedes también, en cuanto al tema de la alimentación, tienen sus limitaciones con las restricciones y los ritos que ustedes pudieran profesar en cuanto a qué deben o no comer libremente.
Sí, nosotros tenemos ciertas restricciones. Nosotros tenemos varias restricciones alimenticia y aquí en Cuba realmente, a ver, vamos, aquí en Cuba realmente el gobierno no se preocupa por alimentar al pueblo cubano, es decir, no le crea las condiciones para alimentar lo más mínimo al pueblo cubano, de por demás, es decir, está de más decir,
o sea, la comida kosher, la comida kosher no está disponible para la comunidad judía en Cuba.
Para nosotros, para la comunidad judía Benéyanusín, no está disponible nada kosher. Nosotros tenemos que hacer nuestra propia comida kosher según los rituales del Shulhan Aruj. Esa es la realidad. Y es lo que le digo, al pueblo cubano normalmente lo malalimentan. Y con respecto a nosotros es peor todavía, con respecto a, es decir, en comparación a nuestro ritual y demás. Pero nosotros no tenemos ninguna disponibilidad de comida kosher.
Bueno,
ninguna.
Finalmente, Olaine, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo ha criticado en reiteradas ocasiones la naturaleza totalitaria del régimen cubano en cuanto al tema de las violaciones de las libertades religiosas. En ese sentido, ¿comparte usted lo que acaba de... ¿Es justificado lo que acaba de hacer el Departamento de Estado de añadir a Cuba a una denominación superior de una lista especial de vigilancia? ¿Se justifica esto?
Sí, sí. Y digo que sí, como víctimas que somos, como víctimas que somos. No estoy diciendo sí por un problema de embullo o incluso de ideología, no. Estoy diciendo sí porque yo en este momento, junto con mi esposa, estamos a punto de ir presos, sin ningún tipo de compasión, de internar a mi hijo menor con sus características en una institución estatal, es decir, están ellos dispuestos, ya ellos se plantearon. Nos hemos reunido con con jefes de alta jerarquía legal, los fiscales en jefe, de que ellos están dispuestos a destruir nuestra familia. De hecho, ya están creando problemas, porque mi hijo menor tuvo otra crisis y mi esposa también. Es decir, eso está más que justificado. Por nuestra parte, se hizo justicia.
¿Cómo
se
no?
Se hizo justicia.
Gracias, Olaine Tejada, en Nuevitas. Para continuar el tema sobre la importancia de este reporte de Estados Unidos que coloca a Cuba ya en una lista especial de vigilancia, vamos a irnos a Santiago de Cuba y vamos a hablar con otro líder religioso que ha enfrentado durante múltiples oportunidades en los últimos meses el hostigamiento por su actividad pastoral en el territorio oriental. El pastor Alain Toledano, que preside y líder del Ministerio Senda de Justicia. Pastor, usted está bajo un proceso también acusado bajo el delito de desobediencia. ¿Es justificado lo que acaba de hacer el Departamento de Estado de añadir a Cuba a una denominación superior de una lista especial de vigilancia? ¿Se justifica esto?
Bueno, yo creo que el asunto de los Rigal en Guantánamo, el proceso que llevaron con Quiñones, luego entran en el proceso con José Daniel Ferrer, y dentro del proceso con José Daniel Ferrer me citan y me acusan a mí. Yo estoy completamente convencido que si yo estoy en la calle es por todos los problemas que se le ha causado a este gobierno con todas las arbitrariedades que han hecho con José Daniel Ferrer. El escándalo con José Daniel Ferrer ha trancado un poco la intención macabra que ellos tienen de seguir poniendo preso a pastores y a líderes religiosos dentro de la nación, incluyéndome a mí. Ellos tienen un programa de acoso y de malicia contra pastores y contra cualquier líder opositor en la nación de Cuba. Ellos han estado tragando y tragando y tragando, pero la situación que se ha dado tan seria con José Daniel Ferrer creo que ha parado el proceso mío. Yo no tengo ningún tipo de duda de que ellos, su intención es cumplir lo que un día me dijo en el 2016 el jefe de la policía de Santiago de Cuba, que me iban a acusar, que me iban a procesar y que me iban a llevar preso. Y esa acusación me la hizo en el 2016 ese señor jefe de la policía de Santiago de Cuba. Yo hice la denuncia, me la hizo precisamente en el gobierno ante todos los organismos que estaban presentes allí y ante el jefe del gobierno que estaba presente. Ahí mismo yo descarté lo que me estaba diciendo, lo reprendí públicamente y se lo dije, yo sé que esa es la intención, lo denuncié luego en los medios, aquello se trancó un poco, pero el proceso, yo creo que porque en el 2016 también las noticias fueron muy fuertes y sonó mucho internacionalmente, se trancó un poco, pero todo esto es parte de un proceso que ellos vienen elaborando hace años. Se le da la oportunidad ahora y lo están llevando a cabo. Yo no tengo ninguna duda que ellos me quieren poner preso. Yo no tengo ninguna duda que ellos tengan la intención del día de mañana quererme apresar. Yo creo que si no lo han hecho ha sido por el problema que se ha creado internacionalmente. Pero de un comunista no dudes nada, Cardoso. No hay un cubano que esté seguro. Cualquier cubano puede ser procesado ahora bajo todas las leyes nuevas que ellos están inventando. Le inventan y le fabrican un delito a cualquiera y lo encierra. Sea usted un profesional, sea usted un ciudadano estrella, si ellos, como parte del régimen de la maquinaria, ellos deciden ponerte preso, ellos tienen inmunidad completa por el mismo sistema. Cualquier bandido aquí puede que grite vive Fidel Castro, decir algo contra un ciudadano, si es comunista tiene licencia e inmunidad.
Ahora, pastor, finalmente, ¿tendrá algo que ver también la campaña de apoyo internacional en su favor, Solidaridad Cristiana Mundial? Lo ha puesto usted en el reporte anual. Recientemente, el secretario de Estado adjunto interino para el hemisferio occidental, un veterano diplomático, Michael Kozak, puso en su cuenta Twitter, y le voy a leer textualmente lo que dijo: destaco y quiero destacar los esfuerzos de líderes religiosos como el pastor Alain Toledano en Santiago de Cuba para frustrar las tácticas represivas del régimen contra la libertad religiosa. ¿Habrá sido también esto un factor que aún esté usted en la calle?
Siempre lo he dicho, Cardoso. Yo creo que las denuncias internacionales juegan un papel muy clave. No puede quedar impune. Creo que los medios están jugando un papel muy clave y aprovecho el momento para darle las gracias a cada uno de ellos que apoyan a cada cubano y a cada ciudadano que está luchando por la libertad de nuestra nación. Gracias a cada uno de ellos, pero sí es cierto lo que acaba de decir. El papel que ellos están jugando nos está hasta cierto punto salvando el pellejo de toda la malicia que hay envuelta en este país. Es un hecho y yo creo que no podemos callar. Es clave que se sepa en el mundo entero, pero sí, los medios de comunicación que están jugando su papel en este momento, yo creo que la presión que le están haciendo a ellos también ha permitido de que en este momento yo pueda estar hablando por Radio Martí o por otros medios y que yo esté libre. Así que quiero darle las gracias por este medio a cada uno de ellos también.
Bueno, las gracias ahí en Santiago de Cuba al pastor Alain Toledano, reaccionando también a este reporte del Departamento de Estado del gobierno norteamericano sobre las graves violaciones a la libertad religiosa dentro de Cuba. Queremos informar que no hemos podido contactar con el director del Instituto Pastor, una persona que mucho tiene que ver con esta información que tiene también el Departamento de Estado, el pastor bautista Mario Félix Llonar. Será en otra oportunidad. Vámonos ya directamente. Tenemos a alguien en línea. Se trata del líder apostólico ahí en el territorio de Gran Montino, Bernardo de Quesada, el apóstol Bernardo de Quesada. Apóstol, un placer. Buenas tardes.
Saludos a todos. Dios le bendiga a la audiencia alrededor del mundo.
¿Es justificado lo que acaba de hacer el Departamento de Estado de añadir a Cuba a una denominación superior de una lista especial de vigilancia? ¿Se justifica esto? ¿Cuáles son las asignaturas pendientes para personas como usted, que durante mucho tiempo ha sufrido el hostigamiento y su templo y sus feligreses de las autoridades cubanas? ¿Cuáles son las asignaturas pendientes en cuanto a la libertad de culto dentro de Cuba para las diferentes denominaciones religiosas?
Sí, tengo que hablar en primer lugar que yo creo que, mire, donde quiera que esta ideología comunista, fatal, ha caído, siempre es predecible respecto a las libertades democráticas, a la ausencia de ellas, y en cuanto a la iglesia siempre su odio ha sido visceral. En Cuba, en determinadas denominaciones, aparentemente no tienen acoso, pero o están siendo acosadas, o están pasivas porque no están haciendo nada y están todo intimidadas, o están haciendo su labor pastoral y están intimidadas y acosadas, pero no lo comunican. Entonces, ahora mismo le han impedido viajar a estos hermanos de diferentes denominaciones a este evento de Washington, le han negado la visita. Respecto al apóstol Alain, como del mover apostólico, pues prácticamente no es sorpresa, porque él y otros apóstoles más en diferentes momentos hemos estado regulados. De hecho, tuvimos 10 años, 2013, sin salir de Cuba. Y entonces, durante 15 años tuvimos ese tipo de lucha. A nosotros nos atacaban los mismos evangélicos estos, que son nuestros hermanos, por cierto, nos atacaban que nosotros no nos dejaban salir porque estábamos metidos en política, pero ahora a ellos mismos les ocurre lo mismo. O sea, son 7 denominaciones de la coalición, pero como a 5 de ellos le impiden viajar y no son del movimiento apostólico. O sea, que están recibiendo en carne propia lo que nosotros hace 15 años estamos recibiendo. Y lo digo no en forma de burla, sino en forma real. Eso es bueno que ocurra para que haya una concientización. Ahora, respecto, y es lo que quiero abogar concretamente ahora, Cardoso, es sobre el trabajo, lo pendiente. Mire, más que yo creo que tenemos que abogar en Cuba, en los eventos, pues yo, ¿qué se podrá decir un evento que a nivel mundial o a través de noticias no se sepa ya de Cuba? Pero creo que se tiene que tener conciencia del momento histórico que vive. Mira cómo lo estoy, voy a leer literalmente lo que escribí hace un momentito. Yo creo que es de más valor que la misma iglesia arrebate en los espacios en la sociedad a seguir esperando que el sistema le conceda libertades. lo reitero, creo que en este momento, en cualquier lugar del mundo, es más objetivo que la misma iglesia arrebate, obtenga, conquiste en la sociedad, en el momento histórico que vivimos, su espacio a esperar 60 años más que el sistema lo conceda.
¿Cómo no? Ahora, finalmente, Pastor, ¿es peligroso el juego del gobierno ante el crecimiento del movimiento apostólico en Cuba y el interés del gobierno cubano de no permitirle ustedes la legitimidad?
Mire, si ellos permiten la legitimidad o se aprueba una ley de culto, prácticamente, como escribí alguien hace un tiempo atrás, es lo mismo ley de culto sin ley de culto. Mire, yo creo que aquí lo que hace falta es que la araña, yo creo que aquí lo que tiene que terminar es la araña más que estar quitando la tela de araña. Aquí lo que sobra es el sistema comunista, la ideología antidiola, la ideología antihumana, más que algunas pequeñas libertades domésticas, incluyendo la ley de culto. Yo creo que la ley de culto, si se aprobara en Cuba, no dijera nada y seguirá siendo una ley mordaza más.
Cómo no, un placer. Las gracias en el territorio agramontino, pues, al Pastor Bernardo de Quesada. Concluimos así nuestra primera parte de Hoy en Cuba, este viernes. Vámonos una pausa informativa, vamos a identificar nuestro espacio, nuestra emisora. Enseguida regresamos con nuevos invitados en esta tarde ya, de cara al inicio del fin de semana.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Carga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Les habla Waldo Serrano para desearles unas felices Navidades y un año nuevo lleno de sorpresas positivas para nunca olvidar.
Les habla Raúl Tapanes Estrella. En esta Navidad, mis mejores deseos para mis compatriotas cubanos, especialmente a los matanceros. Salud, libertad y felicidad allá en mi tierra inolvidable.
Ya llegó.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Hola a toda mi gente de Cuba, Pipo. Yo soy Carlos Baute. Bueno, ustedes saben que mis abuelos son cubanos, así que a través de Radio Martí les dedico mi música. Besos a todos.
Hola amigos, soy Anita Nazario y a través de Radio Martí les envío todo mi amor a mis hermanos cubanos por aquí.
Saludos familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee Prestige. Arriba Cuba, los quiero.
¿Qué tal amigos? Soy Alejandro Fernández y les deseo una muy feliz Navidad en compañía de todos seres queridos y lo mejor para todos ustedes en el siguiente año.
¡Feliz Navidad!
Checo y junto a mis colegas de Radio Martí les envío a todos los cubanos un mensaje de esperanza en esta Navidad. Felicidades.
Soy Joan Andrés y para todos los amigos que ven el mañana con mirada positiva, pues que tengan un próspero año nuevo, que obtengan todo lo que se merecen. Felicidades.
Radio Martí. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba. Les habla Tomás Cardoso en compañía, como siempre, de Don Madariaga allá en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Dos temas de interés. Vamos a intentar darle seguimiento a esta segunda parte del espacio. La publicación de la Gaceta Oficial de la República de Cuba, específicamente, pues la resolución que acaban de publicar, la resolución 459 del 2019 de la Gaceta de la República de Cuba, publicada en de manera extraordinaria sobre un delicadísimo tema. Autoridades ahora, las autoridades del gobierno cubano han decidido que pueden ser enjuiciados por la Fiscalía Militar reclutas que intenten autolesionarse durante su estadía cumpliendo el servicio. Esto, a partir de ahora, es un delito. Según ha dicho, y cito textualmente, la resolución, y vamos a citar algunos párrafos de lo que dice. La resolución dice así: se da cuenta, consultada con y formulada por el vicefiscal general de la República de Cuba y el jefe de la Fiscalía Militar, a tenor, dice lo siguiente: atendiendo al incremento de los hechos de autolesiones cometidos por soldados que extinguen sanciones en la Unidad Disciplinaria Occidental, el Globo, a partir de la ingestión de objetos, entiéndase, tornillos, arandelas, cuchillos, con la intención de evadir el cumplimiento de las actividades propias de la Unidad Disciplinaria y las obligaciones del servicio militar, que la mayoría de estos casos, luego de ser sometidos a peritajes de actitud, han dictaminado no actos para las Fuerzas Armadas Revolucionarias o actos con recomendaciones y por ende no han sido procesados por la Fiscalía Militar y en ocasiones resultaron absueltos por el Tribunal Militar. Teniendo en cuenta el interés del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en evaluar el fenómeno con el fin de adoptar decisiones tendentes a frenar estos actos, luego de ser una modalidad utilizada para evadir el cumplimiento del servicio militar, aun cuando sostenemos el criterio de quienes cumplan sanciones en las unidades disciplinarias no están sujetos al cumplimiento de las obligaciones del servicio, se toma esta resolución. La decisión ha sido anunciada por el Tribunal Supremo Popular a través de esta publicación. Esta es la realidad de lo que está ocurriendo. Esperábamos tener la participación, pero lo vamos a hacer más adelante en nuestro espacio, de abogados cubanos que expliquen esta nueva legislación, qué quiere decir en un tópico tan complicado. Primero, ¿por qué el autodañarse? ¿Qué motiva a un joven cubano que, según la ley del país, a partir de los 16 años está obligado al cumplimiento, según la ley cubana, del servicio militar obligatorio? ¿Qué obliga y por qué razones un joven cubano intenta autodañarse para evitar el cumplimiento del mismo? ¿Qué está pasando en esta prisión militar? Porque hablan de unidad disciplinaria occidental del globo. Esto es simplemente lo que conocemos por las letras claras. Es una prisión militar para desertores u otros casos de militares que está ubicada ahí en Pinar del Río. Entre las lesiones más comunes, según dice la nota oficial del Tribunal Supremo de Justicia, está la ingestión de tornillos, arantelas o autoinflexión de heridas para evadir el cumplimiento. La mayoría de estos jóvenes recurren a esta acción extrema, según ha dicho el Tribunal Supremo, para evadir el cumplimiento. En otra parte, la nota dice, en lo adelante, quienes busquen ser liberados de las obligaciones militares a través de la autolesión, incurrirán en un delito ilícito. Y el delito es el siguiente, y aquí está la clave: la evasión de las obligaciones de servicio militar y previsto en el artículo 20 de la Ley de Delitos Militares. Si bien la resolución del Supremo advierte que la sanción militar no excluye la posibilidad de que sean sometidos a valoraciones médicas quienes resulten viables y precedentes, los acusados y a cada recluta que cometa este posible delito será sometido al individualizado análisis de cada caso para determinar la variante permanente. Todos los procesados podrán recibir sanciones de los tribunales militares. La resolución del Tribunal Supremo de Justicia de Cuba se produce en atención al interés del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de evaluar este fenómeno que va en crecimiento, con el fin de adoptar decisiones tendentes a frenar estos actos. Esta es la nota que ha hecho titulares durante esta jornada sobre el incremento de las autolesiones de jóvenes reclutas del servicio militar, ya sea en cualquiera de sus variantes, ya sea en el ejército o en el ejército juvenil del trabajo, dentro del país para evadir el cumplimiento del mismo. Prometemos que mañana, durante nuestro espacio, tendremos algunos letrados cubanos que ya están estudiando esto para que nos den el análisis, las diferentes avenidas legales de lo que van a enfrentar estos reclutas por una situación que era parte de una realidad históricamente a través de los diferentes llamados al servicio militar en Cuba, pero que hasta el momento, hasta el día de hoy, 11 de diciembre del 2019, no era un delito. Ahora es un delito que será juzgado por un tribunal militar dentro de lo que ha dictaminado el Tribunal Supremo de Justicia de Cuba. Esto será tema mañana en nuestro espacio en Cuba. Ahora vamos a concluir nuestra serie de invitados en la tarde de hoy con la situación en Santiago de Cuba del apóstol Alain Toledano. Vamos a ver si podemos establecer el contacto allá en Cienfuegos, Cuba, con el periodista Alejandro Turballares para tener una reacción a esta importante noticia que ha publicado el Ministerio de Justicia a través de la Gaceta Oficial de la República de Cuba. Me refiero a la resolución 259 del 2019 que trata el tema de las autolesiones durante el servicio militar de los reclutas en Cuba, que a partir de ayer se convierte en un delito según lo dictaminado. La evaluación, todo esto sale según lo dicho por las instituciones cubanas, que es por el incremento de las lesiones, de las autolesiones que se producen los reclutas. Mañana vamos a tener en este espacio el análisis legal de un abogado, pero tenemos en línea telefónica desde Cienfuegos, Cuba, al destacado periodista Alejandro Turballares, que ha hecho múltiples trabajos sobre la situación de los reclutas y los problemas que han enfrentado en unidades militares cubanas. Buenas tardes, Alejandro. ¿Alejandro?
Sí, Sí, te escucho.
Ah, no te escuchaba. Buenas tardes, un placer, Alejandro. Gracias por estos minutos de tu tiempo. Alejandro.
Gracias a ti.
Tú en múltiples ocasiones has tocado el tema. Recuerdo hace algunos años incluso que tocaste el tema de un recluta que trató de salir en una salida ilegal y después hasta se suicidó en una prisión militar, y aquello fue un fenómeno ahí en Cienfuegos. Pero nos gustaría, de tu conocimiento como periodista, esta ley que acaba de publicar el Ministerio de Justicia en la Gaceta Oficial, la 259 del 2019, a partir de ahora, Alejandro, se convierte en ley y es un delito, perdón, a partir de ahora es ley y se convierte en un delito las autolesiones durante el servicio militar de reclutas cubanos. Una vieja historia que lleva, como tú sabes, desde los primeros llamados del servicio militar, pero que nunca se había convertido en delito. La arista de por qué un recluta trata de evadir el servicio militar obligatorio es lo que me gustaría conocer de parte tuya. ¿Cuáles son estas aristas?
Sí, Tomás. Bueno, lo primero que tenemos que analizar es que si han decidido legislar una ley para criminalizar este tipo de comportamiento es porque está en alza. Es decir, se ha
disparado. Sí, sí, lo dice la nota, lo dice la nota, lo dice la nota. La nota lo dice, que se basa en un análisis hecho en una prisión militar en Pinar del Río, donde un alto número de personas están ahí por haberse tragado un tornillo, arandelas, haberse hecho lesiones físicas de herida, darse candela, con esa intención.
Sí, lo otro es que, bueno, no es un secreto para nadie que el servicio militar es obligatorio, no es vocacional, como en muchas partes del mundo, quienes ingresan a las filas del ejército, pues lo hacen de forma, con plena, lo hace a plena voluntad. Sin embargo, en Cuba es obligatorio, y esto frustra a muchos jóvenes que tienen un grupo de proyectos de vida que se ve tronchado cuando son llamados a formar parte de las filas del ejército cubano. Lo otro es que la mayoría de estos jóvenes son destinados al Ejército Juvenil de Trabajo. Este cuerpo del ejército, pues de alguna manera lleva a los muchachos a ejercer una suerte de trabajo forzoso o trabajo esclavo, porque las condiciones que ellos tienen que enfrentar allí son severas y las compensaciones que se le da son extremadamente pobres. Yo he visto, por ejemplo, estos jóvenes realizando labores extremas en el campo, en la zafra, en la zafra cafetalera también se le emplea, en las campañas estas antivectoriales fumigando, en fin, toda una serie de oficios que generalmente rechazan los ciudadanos, pues se les da a estos jóvenes, bajo la obligatoriedad que le impone el servicio militar, y tienen que realizarla en condiciones, a veces, muchas veces, sin incluso las herramientas necesarias para protegerse. Entonces, por supuesto que todo esto genera determinados traumas, determinados rechazos, y los lleva a hacer este tipo de actos, autoagredirse para tratar de evadir y que se le dé baja.
Sí, históricamente, Alejandro Turvalladares, el tema de la deserción, incluso antes que existiera el Ejército Juvenil de Trabajo, que previamente era la UMAP, las Unidades Básicas de Producción, el tema, las condiciones, las penurias, la alimentación, las largas jornadas de trabajo. Alejandro, un joven de 16 años, enfrentar esto no es fácil.
Correcto. Mira, frente a la casa, yo vivo frente a los ferrocarriles acá de Cienfuegos, y los veo de vez en vez, que los traen para chapear la hierba que crece alrededor de las líneas férreas, a un sol de prácticamente 35, 40 grados, los ponen allí a algo ataca. No veo, por ejemplo, que les traigan ningún tipo de refrigerio, no ningún tipo de alimento. Simplemente, cuando terminan su jornada, si han cumplido, pues lo que le dan cuando más como estímulo es un paso. Si no terminan, pues muchas veces hasta son castigados. Es decir, para nada responde a, vamos a decir, a un grupo de condiciones para un joven que está haciendo algo que es contra su voluntad, pues lejos de mejorar esas condiciones, para lo menos aunque sienta cierto aliciente, pues lo llevan contra la pared.
Alejandro, poner en perspectiva que las prisiones militares, y tú conoces esto mejor que yo, siempre han existido para múltiples delitos militares, incluido el de intento de deserción. Pero la modalidad de ganar la baja de servicio por autolesionarse no estaba legislado como un delito, y ahora lo está, se incluye. Pero las prisiones militares siempre han existido en Cuba.
Y lo que tengo entendido con personas que la han pasado es que el régimen de disciplina allí es muchísimo más severo que las prisiones civiles. Les aplican un grupo de castigos que son mucho más severos que los que padecen los civiles, que ya de por sí son bastante extremos. E incluso se reportan muchísimos abusos e incluso violaciones dentro de estas prisiones.
Increíble. Las gracias en Cienfuegos, Cuba, al destacado periodista allá en la Perla del Sur, Alejandro Turbayares. Bueno, el contacto en Puerto Padre de las Tunas con el destacado escritor, periodista y abogado Alberto Méndez Castelló. Alberto Méndez Castelló, en este 2020 que inicia, ¿cuáles son los retos que enfrenta la sociedad cubana en el contexto moral, nacional, patriótico, para salir del estancamiento que enfrenta la nacionalidad cubana por los últimos 60 años?
Mira, Tomás, yo no diría los retos. Yo lo pronunciaría en singular y diría el reto. El reto de la sociedad cubana es vencer sus miedos y pronunciarse como tal, como sociedad, y abandonar la hipocresía, digamos que dejar de aplaudir discursos que en los que no cree, porque los cubanos van a la plaza de la revolución, aplauden un discurso y luego en la soledad de sus casas, pues sencillamente dicen otra cosa. Pues el día que los cubanos sencillamente le digan no al régimen y digan lo que piensan públicamente en los foros que incluso el régimen tiene para eso, y salen sus comisarios a coartar las opiniones discordantes, pero cuando sea la mayoría la que se ponga a esos dos o tres comisarios que van allí, pues yo pienso que la población cubana, el pueblo cubano, haciendo uso de algo que se llama moral, de civismo, se impondrá a la dictadura, porque mira, el Partido Comunista ha menguado lo que tú no eres capaz de imaginarte, Tomás. Antes ellos publicaban las cifras de militantes que tenían. Yo llevo días tratando de averiguar cuántos militantes tiene hoy el Partido Comunista y ni ellos mismos lo publican. Antes, pues, no sé, decían cuántos tenían la fuerza del Partido Comunista. Y eso ellos tratan de decirlo, pero no, están en franca minoría, no solo en números, sino en capacidad de responder al pueblo cubano. Entonces yo pienso que solo hace falta que los cubanos en su conjunto, digamos, se despojen de sus miedos y digan lo que piensan. Este es el gran reto que yo veo que tiene la sociedad cubana en 2020 para conseguir la democracia.
¿Cuáles son las expectativas que es para este año en el plano socioeconómico, Alberto?
Bueno, las expectativas son muy negras, porque ya tuviste el crecimiento que ellos tienen proyectado es de ínfimo, no llega al 1%, y si llegara, pues también sería ínfimo. Compara ese crecimiento con el de República Dominicana, una isla como la nuestra, cercana ahí, caribeña, y entonces, pues sencillamente, el crecimiento es negro. Hoy yo he pasado por las tiendas aquí de Puerto Padre, la lástima, los anaqueles están vacíos, no hay nada para comprar, tampoco lo hubo para la Navidad. Entonces, sencillamente, pues es muy, muy sombrío el panorama económico. Pero el panorama económico siempre tiene que asociarlo con el panorama cívico. Desde el punto de vista de que mientras el ciudadano no ejerza su derecho, pues bueno, la economía ellos la van a manejar como les convenga y el cubano entonces va a seguir perdiendo.
Alberto Méndez Castelló, el tema para mucho más, pero por razones de tiempo no quiero perder la oportunidad de siempre gozar de sus certeros análisis. Pues Manuel Marrero Cruz, un hombre arquitecto cercano al poder de los militares cubanos, un hombre arquitecto que desde el año 90 fue el director de Gaviota, la corporación más exitosa, la que manejan los militares cubanos. El ministro de Turismo por los últimos 16 años fue escogido como el primer ministro de la República de Cuba, cargo de nueva creación, según recoge la nueva constitución, y el cual se encargará, entre otras cosas, de controlar los nuevos gobernadores provinciales, que también es un cargo de nueva creación. El castrismo vendió esto en voto unánime a sugerencia del presidente Miguel Díaz-Canel y voto unánime del Parlamento cubano. Pero esta receta se ha contado con el pueblo, esto es una decisión partidista. ¿Cuál es su lectura de este proceso?
Bueno, la lectura es que es el mismo sistema totalitario de que inició en el año 59. Ahora el señor Marrero no contará con los plenos poderes que exigió Fidel Castro para él desempeñar el cargo de primer ministro, porque Fidel Castro tenía todo el poder político. Y entonces el señor Marrero será algo así como una especie de administrador del Estado, no hay mucho más. Ahora, lo que tú decías, que el señor Díaz-Canel lo había seleccionado, yo me pregunto, ¿sería Díaz-Canel quien seleccionó al ministro para primer ministro Marrero, o sería el propio general Raúl Castro quien lo seleccionaría? Porque recuerda que allá en la Asamblea Nacional del Poder Popular, el señor Díaz-Canel dijo, la selección de Marrero había sido consultada con el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista.
Bueno, usted tiene toda la razón. Lo que pasa es que yo me ajusté, como usted me ha enseñado, al derecho, porque eso es lo que dice la Constitución, que este cargo de primer ministro sería recomendación del presidente de la República.
Sí, pero como sencillamente recuerda que la Constitución dice que todo el poder político está en el Partido Comunista. Exacto. Entonces imagínate tú, Tomás, habría que ver quién propuso a Marrero para primer ministro, porque debe ser, digamos, que anodino, un ministro más del montón de ministros que hay en Cuba, pues él ha saltado a la palestra pública, digamos, que como una garrocha de salto alto, ¿no?
Certero como siempre, el análisis de nuestro colega, el periodista y abogado Alberto Méndez Castelló. Concluimos así nuestra ronda de trabajo informativa. El agradecimiento a Tomás Areaga, por, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido en esta tarde con todos ustedes en este panorama informativo nacional. La invitación permanente, nos vemos de vuelta mañana a las 2 de la tarde. Mañana aquí, la costumbre, como siempre, con toda la información en el ámbito nacional. Ahora los invitamos a sintonizar el noticiero, el boletín de noticias de Radio Martí, y posteriormente el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Karen Roca. Hasta mañana.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sigue en la cima de la lista de Billboard de álbumes navideños con mayores ventas el quinteto Pentatonix, con su producción Best of Pentatonix Christmas, los mejores villancicos de Pentatonix, del cual escucharemos su versión del himno clásico de Beethoven, Joyful, Joyful, Alegre, Alegre. Rockin' Around the Christmas Tree, alrededor del árbol de Navidad, del vocalista Brenda Lee, es el éxito número uno de la cartelera Country Streaming Songs.
Rockin' Around the Christmas Tree at the Christmas Party Hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rockin' Around the Christmas Tree, let the Christmas spirit ring.
Lo último de la banda australiana For King and Country sube al primer lugar de la categoría Christian Digital Songs. Es su interpretación en vivo de Little Drummer Boy, El Tamborilero. La canción más descargada del momento del género New Age es Carol of the Bells, villancico de las campanas, del grupo Mannheim Steamroller. rey del rock, Elvis Presley, continúa en la cima de la lista de álbumes de catálogo de la música country de Billboard con It's Christmas Time, Es Tiempo de Navidad. Y de esa colección les presento su versión del himno O Little Town of Bethlehem, O Pequeño Pueblo de Belén.
How still we see the light above thy deep and dreamless sleep, the silent stars by.
Feliz Navidad de José Feliciano es el éxito latino más transmitido y descargado del momento.
Feliz Navidad.
El canadiense Michael Bublé se mantiene en el primer lugar de la cartelera de álbumes navideños con Christmas. Y de esa grabación escucharemos Silent Night, Noche de Paz. Cerramos con la canción número uno de esta época festiva, que después de 25 años desde su lanzamiento, sube por primera vez al número uno de las 100 calientes de Billboard. Los dejo con la reina Mariah Carey. All I Want for Christmas is You. Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Ya sea porque el ser humano necesita vivir en paz, ya sea por tradición o por sus creencias, permita que el espíritu de la Navidad se cierna sobre usted como un manto que envuelva su vida. Esta simple actitud le brindará el sosiego que necesita para ser feliz. Esto lo entendió perfectamente el famoso escritor británico Charles Dickens en su inmortal obra A Christmas Carol, que ha sido traducida al español como Cuento de Navidad. En su novela, escrita en 1843, Dickens presenta las reflexiones de Ebenezer Scrooge, un hombre huraño, adicto al trabajo, que queda rendido de cansancio una noche y se le presentan tres espíritus. El primero de su pasado, que le recuerda sus sueños de niño y ve con nostalgia la felicidad que sentía entonces. El segundo de su presente, que le permite ver que hasta su empleado, pobre y con un hijo enfermo, es más feliz que él al dejarse llevar por el entusiasmo de la Navidad. Y el tercero, el espíritu de su futuro, donde ve aterrorizado el destino de los avaros como él e incluso ve la imagen de su propia tumba solitaria. Scrooge promete a los espíritus que cambiará su actitud si le invierten su destino. Finalmente, despierta de la pesadilla convertido en un hombre amable y bueno. La ficción superó las expectativas de Dickens y su obra, Cuento de Navidad, ha sido vista en 12 versiones diferentes en teatro, televisión y cine desde 1901 hasta la fecha. Así que, por nuestra parte, ¡Feliz Navidad!
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565, en los 11860 y en los 11930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.